¿Cómo conducir una empresa de 30 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un actor clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los lunes, a las 14 horas, por Radio Cultura.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas o M de Marianela.
Me sigo apropiando el nombre del programa, aunque vos ya hayas sido su gestor.
De la primera letra, digamos.
De la primera letra, por lo menos. Bueno, y ya que estamos, ¿no? Las que se tienen que apropiar de este programa son efectivamente las medianas.
Así es, porque las medianas son muy importantes en el tejido empresarial argentino, un poco ignoradas, un poco las cenicientas de la sigla pymes, porque muchas políticas están orientadas a las pequeñas, a las micro, para ponerle un número un poco más concreto. Las pequeñas se suele decir que están entre 10 y 29, 30. Las micro entre las 1 empleado y 9 empleados. Uh-huh. Esto es un poco flexible porque las medianas se supone que arrancan en los 30, pero hay pequeñas con mucho ímpetu, con crecimientos muy acelerados, medianas bastante estancadas. Pero digamos que estamos en el segmento de las 30 a 300, empresas de 30 a 300 empleados que tienen una dinámica, una historia sobre los hombros, varias generaciones, a veces cuando son empresas familiares, varias crisis en el haber, una tendencia a la profesionalización que en las políticas públicas, incluso en la concepción de la cabeza de la gente, no se las ve demasiado, sino que se piensa en el boliche cuando se habla de la sigla pymes, ¿no?
Y en la gente hacemos acá siempre nosotros un mea culpa, que en muchos años, inclusive trabajando juntos en medios especializados, en áreas de negocios y demás, también las hemos desdibujado dentro de la sigla PYME, ¿no? Porque es como, bueno, sí, PYME, pero la mediana tiene esto que vos decís, muchas veces son parte de la cadena de producción de las multis o emplean a las más chiquitas, a las micros. Se están moviendo mucho en el ecosistema de las startups, buscando recursos o haciendo alianzas, que eso me parece súper relevante. Sí. Y otro dato no menor que decimos siempre, y vos lo decías en esto del entramado productivo, que tienen más o menos un 20-25% del empleo registrado, que no es un dato menor. Y también muchas de ellas que se han sentado a la mesa del programa son también estas las famosas B2B que operan en sectores industriales, que a veces también desde el marketing son menos vistosas.
Totalmente.
Y nosotros cometemos a veces ese error, a veces decimos el patito feo son las industriales, pero la verdad que es súper pujante. Hemos hablado con alimenticias, con metalúrgicas, con industria de software y demás, que a veces ahí somos responsables y por suerte tenemos hace ya vos 3 años este programa en el que hemos ido dando visibilidad, pero no solo a la mediana, sino también a los profesionales que trabajan con ellas.
Completamente. Y en tu comentario nos dejaste el pie para los entrevistados que tenemos hoy, porque estamos hablando de empresas B2B, o por lo menos áreas de empresa que dedican a B2B, después ahora develaremos el secreto, pero también el vínculo justamente entre proveedor y empresa, digamos, compradora, para ponerle un nombre, que siempre es muy rico, que siempre se puede aprender mucho. Bueno, ahora sí, develaremos el misterio. Cámara, por favor, para nuestros invitados de hoy, que son Matías Feldman y Diego Piquín Gallo. Matías es el fundador de Hype Print Lab, que básicamente hacen impresión
digital textil.
Digital textil. Y Diego Piquín Gallo tiene un gran nombre atrás que todos lo conocen, que es Epson. Y vos estás a cargo, Diego.
Estoy como director de toda la parte de gran formato de industria para todo lo que es Sudamérica y Colombia.
Y Colombia, perfecto. Bueno, y los convocamos juntos porque Hype, ahora nos va a contar Matías, tiene un vínculo de largo plazo, ya hace varios años, con Epson. Nosotros hemos traído aquí hace poco un vínculo proveedor-empresa que era inverso, digamos. El comprador era, bueno, ustedes probablemente la conozcan, es una cadena de panaderías y sandwicherías que se llama La Fábrica, y el proveedor es una startup que estaba desarrollando un sistema para apropiarse de los datos que
de fidelización,
porque terminaban las aplicaciones y entonces no tenían forma de saber quién les compraba porque era todavía aplicación. Entonces era un vínculo bastante fructífero. Bueno, cambiamos obviamente de rubro y estamos en la, en la impresión textil. Y vamos dividiendo un poco las preguntas, así después los integramos para ir conociendo cómo es el vínculo, ¿no?
Dale.
¿Cuál es el origen de hype? Que se escribe H-Y-P-E. ¿Qué quiere decir hype en inglés? Como para que entendamos.
Quien le pone le puso el nombre es, nosotros somos tres socios.
Okay.
Victoria, que es mi socia y mi mujer, y Marcelo, que es con quien arrancamos. Quien le puso el nombre a hype fue Victoria. Hype es una lo voy a explicar como yo lo entendí, bien. No bien, sé si bien. Está bien. Es una expresión en inglés que refiere a algo nuevo, que está como en tendencia, como que está en su momento, algo así. Se usa mucho en marketing y lo usa mucho más la gente joven hoy.
Okay.
Hasta ahí entiendo que es hype.
Bien, perfecto.
Después los clientes le dicen hype, hippie,
de todo. Te voy a decir que yo al principio, creo que cuando vos viniste a la rueda de prensa...
Sí, hace años.
Yo dije hype o dije sí, otra cosa.
Está bien, ¿no?
Y tuve la mira láser por un momento.
No, la culpa es nuestra porque le pusimos un nombre medio complicado.
Pero es hype.
Pero quedó.
Lo bueno
quedó,
es que fueron consistentes y pusieron hype. Print Lab.
No. Sí.
De mínima, hacemos todos un Spanglish, pero somos fieles a todo el nombre complicado.
No es hype la imprenta de la esquina.
Claro.
No, el nombre, y le puso el nombre en inglés, que a veces es medio raro, y dice, pues estamos acá, es porque nosotros siempre tuvimos expectativa y estamos justo ahora... En algún momento lo comentaremos, trabajando en poder empezar a laburar un poco con otros mercados. Y eso dijo, bueno, si en algún momento pasa, que el nombre acompañe eso. Ese es el origen del nombre.
Okay.
Cómo salió un día en mi casa.
Así. ¿Y cuál es tu origen? Porque algo recuerdo, te hicimos alguna entrevista hace varios años, y algo recuerdo que había un origen familiar tuyo vinculado al mundo textil. ¿Y cómo pasaste a la empresa, a crear tu propia empresa?
Yo empecé a trabajar en el rubro cuando tenía 17, 18 años, cuando terminé el secundario, en la empresa familiar, una empresa también que había arrancado hacía un par de años, dentro de la parte de impresión textil, más para el área deportiva o para otro nicho dentro del rubro, y trabajé junto a mi familia 14 años. Bueno, después la vida, la familia, y bueno, no había manera de hacer transición de una generación a otra, bueno, me tocó a mí... comenzar de nuevo, y ahí es que ya conocí a Marcelo, que es nuestro socio, y le comento que voy a arrancar de vuelta.
Bueno, otra generación, Marcelo, ¿no?
Marcelo tiene, yo tengo 40 y Marcelo tiene 59.
O sea, por el nombre me da cuenta que sí, Marcelo de 40 no podía ser.
Sí, pero siempre con ganas de hacer algo en industria.
Okay.
Viene del mundo financiero y siempre con ganas de...
No, te lo preguntaba además del chiste del nombre, por esta cuestión de los saberes distintos, ¿no? Sí. Vos con mucho saber tecnológico, el con saber de organización, de varias crisis encima, digamos. Sí. Entonces había una simbiosis, digamos.
Sí. Que la hay hoy en día para un montón de aspectos.
Y tu mujer además tiene una formación en diseño, ¿no?
¿Cómo?
No, que justo iba a preguntar por Victoria. Ah, Ana. No, está bien, obvio.
Mi Victoria es diseñadora de indumentaria de UBA, de FADU. Trabaja en el rubro también, hará unos 16, 17 años. Nos conocimos trabajando en la empresa de mi familia. Bueno, ya pegamos buena onda trabajando, después formamos una familia y una empresa.
Perfecto.
Pero bueno, sí, somos socios en todo. En la familia, en los hijos, en la casa, en la empresa. Cosa no muy común, pero la verdad que siempre nos funcionó.
A nosotros nos encanta cuando sucede eso. No son muchos los casos, como vos decís. En los 3 años de programa, creo que son, capaz sos el tercero, me parece, este año hubo solo 2, ahora sería el tercero, y bueno, también nos resulta interesante desandar eso, ¿no? La toma de decisiones, no sé si te han puesto, Diego, a dirimir algún tema.
Sí, al principio, cuando iniciamos el proyecto, digamos, la figurita difícil de convencer era Victoria, o sea, Matías estaba súper convencido de la tecnología, pero bueno, logramos convencer a Vicky por suerte. Ahí estuvo Rosana, que es parte de nuestro equipo, que es la vendedora de Epson de esta unidad de negocio. Pero bueno, lo hemos logrado y bueno, con grandes avances.
Sí. Bien.
Supongo que será la responsable de los colores y las estampas que podemos ver en la cuenta de Instagram, que de paso recomiendo seguir porque es muy linda y muy vistosa.
Muy buena.
Es quien está atrás de toda esa parte, es quien maneja la parte de diseño de producto y también es quien maneja la... Nosotros siempre decimos que yo tengo muy buena visión para la macro, a dónde ir, qué comprar, qué hacer, y ella tiene muy buena visión y es mucho más metódica y ordenada que yo para lo micro. Entonces, este vínculo funciona cuando yo no me meto en la micro y ella no se mete en la macro. Y bueno, vamos con los años aprendiendo igual un montón de cosas, pero es extremadamente detallista, metódica, seguidora. Entonces, es quien está atrás de todo eso.
¿Por qué? Perdón. ¿Por qué eligieron como incorporar tecnología o ser disruptivos en un mundo que, por lo menos en Argentina, todavía la industria textil la vemos como tradicional? O sea, sabemos que se incorpora tecnología para temas de hilados, lanzadas, para software de diseño y demás, pero esto de la impresión digital.
Pasa que Argentina siempre hizo cosas, la industria siempre hizo cosas con respecto, sí, a la tecnología, con equipamiento, uh-huh, siempre fue un paso adelante. Yo creo que hay un error de nuestro rubro y de nuestra industria de comunicación.
Bien.
Okay. Falta comunicar, somos una industria que durante muchos años tuvo, o sea, yo no hablaba con colegas, siempre puerta cerrada, no entraba hermética. Nadie. Yo me crié así, a la fábrica no entra nadie. Y la realidad es que si un colega te quiere copiar, te va a copiar. Digamos, va más allá de la máquina que
tenga. Sí, te va a
tenga.
Comprar en la día de mañana.
Claro, hay un montón de cosas que pasan dentro de la fábrica, más allá del equipamiento o de otras cosas. Y yo creo que es eso, pero tenemos mismo colegas nuestros o otros que se dedican a otro tipo de impresión dentro del rubro con muy buena tecnología. Hay empresas de muchos años. Yo creo que falta comunicación.
Bien.
Pero los últimos, es un rubro que invierte. No todo el rubro, es un rubro que mayormente invierte y es sobre todo la parte de impresión, tejeduría y hilandería, que es de capital intensivo encima. Si no invertís, uh-huh, estás complicado.
Bien. A diferencia de la confección, que es más mano de obra intensivo, sí, que tiene una mezcla más fuerte.
Sí, es más de mano de obra, sí.
¿Cómo es el vínculo entre la grande y la naciente, digamos? Para no decir chica, porque han crecido bastante rápido, digamos. ¿Cómo se vincula Epson con Hype? ¿Quién busca a quién? ¿Cómo fueron las primeras charlas? Porque nuestro programa tiene una vocación muy docente, digamos, de que si hay un rubro alimenticio, si hay gente de la alimentación o de la tecnología o de otros sectores que puedan aprender de estos vínculos, es interesante verlo con una perspectiva por ahí un poco más fuera de lo sectorial, ¿no? ¿Cómo fue este acercamiento?
Bueno, nosotros estábamos lanzando esta tecnología que era nueva para nosotros hace 5 años aproximadamente, un poco más. Compramos una compañía como Epson Robustelli en Italia, que tenía mucha experiencia en el segmento. Básicamente cuando lanzamos el producto empezamos a generar lo que nosotros llamamos pipeline, que es buscar posibles prospectos para este tipo de equipamiento. Algo que tiene Epson, yo estoy hace 27 años en la compañía, comencé como técnico, Millennium, estamos en Centennial, no sé si estamos ahora, no se asusten.
Pero fue tu primer trabajo.
Fue mi primer trabajo.
Fue tu único trabajo, porque vos sos joven todavía. ¿Sos joven? ¿Cuántos años tenés?
47.
Claro.
Pero algo que tiene la compañía, y ahí Mati lo podrá confirmar o refutar, abierto. Que es muy cercano a los clientes. Nosotros somos una corporación grande, pero cercana a las personas, okay, muy basada en las personas. Entonces, para nosotros el negocio de Hype es nuestro negocio también. Cuando hay un inconveniente lo hacemos propio y tratamos de resolverlo. Como toda corporación tiene sus procesos.
Obvio.
Claro. Para, no sé, desde traer una tinta, desde manejar un precio, desde entregar un producto. Y nosotros tratamos de darle lo mejor al cliente y generar vínculos muy cercanos. Entonces, rompemos un poco esa barrera de pyme, corpo. Y para nosotros fue un hito muy importante todo el trabajo que viene realizando Matías. La verdad es que Hype tiene una visión del negocio estratégico. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, en el inicio es un poco eso, ¿no? Nosotros buscando candidatos y ahí presentando la propuesta. Matías venía ya de impresión en sublimación. Y bueno, la apuesta era hacerlo y hacerlo con Epson, porque hay otras ofertas, bien, en el mercado, no es que estamos solos. Nosotros también nos gusta la competencia porque creemos que nos hace mejores en ese sentido.
Pero perdón, ¿a Hype ustedes los encuentran en este armado del pipeline que decías? ¿En una expo? ¿Referidos? No, justo que hay un mail de ustedes.
Lo que pasa, nosotros ya veníamos haciendo pigmento con con dos máquinas. Una usada con la que arrancamos, bien, y una que habíamos comprado igual. Son unas máquinas coreanas, pero semi-industriales, máquinas chiquititas.
Bien.
Okay.
Nosotros veníamos creciendo, la pandemia nos hizo crecer mucho también y queríamos buscar un equipo industrial. El problema es que el salto de un equipo semi-industrial a un industrial, pero de entry level, como es la 8000, que es la primera máquina que compramos, es un salto a...
Claro, ¿qué escala les pedía, no?
No, es un montón de... En criollo es un montón de guita que una pyme que tiene 3 años no tiene ni los suficientes balances, claro, como para... Entonces empezamos a averiguar, yo llego a ellos por un conocido que en su momento trabajaba, que es Richard, trabajaba en Epson, tengo la primera entrevista con ellos y estuvimos un año casi 11 meses, un ida y vuelta.
Donde... No, en tu lado estaba Marcelo diciéndote, no tenemos plata, y en el lado de... Y Diego, te pregunto, estaba tu gerente financiero diciendo, ¿a quién le vamos a...?
Mira, te da un dato que es interesante, para nosotros nos da mucho orgullo. En ese momento, como siempre, Argentina tiene sus vaivenes, que en un momento no se puede importar, en otro momento no se puede girar dinero para comprar productos y demás. Entonces, en toda Latinoamérica, la verdad que Argentina no era el principal foco de esa línea. Había mercados como Perú, como Brasil...
Claro, con industrias textiles también poderosas, claro.
Que estaban más en foco. Pero nosotros, como ven argentinos, queremos ganar en todo, queríamos ser los primeros, queríamos ser los mejores. Y ese año logramos vender aproximadamente 4 unidades, superando el récord de toda Latinoamérica, cuando no estábamos como prioridad en ese sentido.
Claro, claro.
Ahora sí, para acercar un poco la posición de Hype y de Epson en ese momento, la negociación era qué financiación íbamos a dar, cuál voy a hacer la inversión, teniendo en cuenta que era la primera... Por lo menos de Argentina, ¿no?
Vale aclarar que de esas 4, 2 eran nuestras.
Sí, totalmente.
Ah, bien. Compramos la primera y a los 3 meses o 4 meses metimos la orden de compra de la segunda.
Claro.
Después se animó el resto. Solo nos animamos primero.
¿Pero eso no estaban como fuera de escala o tenían mucha fe en sí mismos y decían, vamos a crecer y...?
Mira, mi abuelo decía que comprar con plata compra cualquiera. De arranque. Cuando nosotros hicimos el... Nosotros no teníamos posibilidad, así que el no ya estaba. Y... cuando nosotros empezamos a charlar, le contamos las dificultades. No la podemos, creo que lo habíamos charlado de pasada, no la podemos pagar, necesitamos financiación y aparte no podemos importar las tintas porque era un momento muy complejo para importar.
¿Estamos hablando de qué año? 22.
Nosotros la compramos en el 22 y la instalamos en marzo del 23.
Correcto.
4 de abril del 23 instalamos la primera.
Post-panel.
Sí. Que mismo nos costó, fue la época donde no podías encima, ellos la tuvieron 4 meses en el puerto hasta que lograron poder sacarla.
Claro.
Entonces ahí compramos, probamos y después en una feria 3 meses después cerramos la otra. Pero nada, nosotros le planteamos todo el escenario, yo creo que fue una jugada para nosotros no vimos la máquina, o sea, hicimos prueba, pero no tuvimos la posibilidad de ver la máquina funcionar, ellos querían colocar una y creo que... se dio como se tenía que dar. La verdad que es... o sea, mejor no se podía dar. Era un riesgo para nosotros y era un riesgo para ellos también.
Porque hay un tema. Más allá de lo que cuenta Mati, no es solo la tecnología de impresión digital. La impresión digital es un nuevo modelo de negocio en sí.
Claro.
Es dar un servicio más rápido, es tiradas más cortas, es personalización. Y tal vez los líderes de hoy del mercado, lo que nosotros tratamos de explicar es... Con esto no es que vas a hacer menos que con lo que haces tradicional. Es otra forma de vender. Y Matías, con Hype, lo entendió en el minuto cero. Y él se va a agrandar con esto, pero es uno de los que más compra tinta a nivel Latinoamérica, uno de los principales consumidores. Pues entendió rápidamente, o ya lo conocía de antes, o lo estudió, que es un modelo de negocio diferente.
¿Y cuál es? Si le tuvieran que resumir a alguien que no entiende de impresión textil, ¿cuál es el cambio, cuál es el salto cualitativo acá?
La diferencia primordial entre esta técnica y otra es que esta es una técnica que te permite imprimir fibra natural. Dentro del rubro vos tenés dos grandes grupos. La fibra sintética y la fibra natural, puede ser natural, vegetal, digamos. No soy un experto, pero más o menos son. Las fibras naturales son pocas las formas que vos tenés para imprimirlas de manera directa. Puede ser tradicional, con un chablón o con una máquina de rotativa, o digital. Y son pocas las tintas que tenés para hacerlo. Y después cada tinta tiene su complejidad. Históricamente se hace todavía con tinta reactiva. Eso requiere preparar la tela, imprimirla, vaporizar, lavar y después ramar. Es un proceso largo, un proceso costoso. No por el insumo en sí, sino porque tenés que tener todo el equipamiento para hacer eso. El pigmento siempre se usó para tiradas... para ropa de chicos, para cosas muy puntuales, porque siempre era, digamos, la última opción. Se usaba mucho en rodillo también. Cuando empezó a haber pigmento, o sea, las otras tintas empezaron a estar en digital, reactivo, ácido, disperso, el pigmento siempre quedó relegado. ¿Qué es lo que pasa? El pigmento es un proceso de impresión mucho más ecológico. Mucho menos agua, menos químicos, claro. No vaporizás, no lavás. Pretratás, imprimís y postratás. Y ya está. No es tan fácil, digo, pero
sí.
Pero ya sé, a las claras hay menos pasos.
Sí, y hay tecnología más chica que se la podés adaptar a tus procesos para empezar. Si bien todavía es caro, pero no tenés que comprar una vaporizadora de $500,000 solamente para vaporizar.
Claro.
Y el mundo fue tirando y Europa y las grandes estamperías empezaron a darle más bola al pigmento también. Por ende, entiendo que los fabricantes de máquina entendieron que ahí había un negocio. También porque te permite producir más rápido, tiradas más cortas.
Y pienso que con esto que recalcás de tiradas más cortas, agilidad, viene de la mano de una palabra que es customización o personalización.
100%.
Entiendo que puede venir un cliente con ciertas exigencias al que vos, quizás probablemente con mayor costo, o sea, para el cliente, pero le podés dar quizás una respuesta en 2-3 semanas con un estampado más loco, por decirlo de una manera, sí, con más variedad de pigmentos, en un proceso para ustedes un poco más simple, entre comillas.
Sí, es lo que pasa también, lo que permitió el pigmento en la impresión sobre algodón, digamos, por metro, es cerrar la brecha, porque vos tenías para entrar a imprimir tu propio diseño, capaz tenías que ir o al sablón, que tiene una merma muy alta, o al rodillo, que al rotativo, que son capaz 1000 metros del mismo dibujo, capaz en dos variantes. Ya son textiles más grandes, empresas más grandes, o ir al mercado a comprar lo que ya está estampado. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Vos y yo tenemos todos el mismo estampado.
Claro. Sí.
Bueno, el digital lo que permite eso es que empezó con la sublimación digital, uh-huh, también.
Claro.
Y en cada fit, digamos, para poliéster, ahora bueno, para algodón. Con lo que el algodón significa en Argentina, que es, yo creo que hoy se deben estar haciendo unos 30, 35 millones de kilos de tejido de algodón por año.
Y con esto que decías de que no estemos todos con la misma estampa y demás, supongo que se habrán acercado a ustedes empresas no tan grandes, porque quizás a alguien que está arrancando vos le podrías hacer una tirada por debajo de esos miles de metros o demás. ¿O cómo es la distribución?
Nosotros
de
hoy tenemos una cartera de cerca de 450 clientes.
Espectacular.
Que son clientes de temporada. Uh-huh. Tenemos clientes todos los meses y clientes que hacen en verano y en invierno, que son las dos grandes temporadas del rubro. De esos 450, poner esos 400 clientes, tenemos 80 que son grandes. El resto de los otros 320 clientes son clientes chicos y medios.
Uh-huh.
En todo el país. Y es el 60% de nuestra facturación.
Así que es el... Dijiste, ¿cuántos eran los grandes en proporción?
Más o menos 80 clientes.
80 clientes, es decir, es un 20% de sus clientes, tienen el 40%
de la facturación. 40% de la facturación, okay. El resto lo tienen...
Rompen el pareto clásico del 80-20.
Sí, claro, 80-20.
Bueno, yo vengo de haber trabajado al revés, trabajar para dos multinacionales, trabajamos un tanto, claro, para Nike y para Adidas, el 80% era para ellos, el resto... Uh-huh. Y un poco uno no quiere repetir el mismo error.
Claro. Ahora, eso, adelantándonos un poco, implica un esfuerzo logístico grande.
Sí.
Porque cuando sale de la fábrica, ¿cómo cumplís con lo mismo con el chico que con el grande?
No sé si tanto en la parte logística, porque el cliente retira o mandamos al expreso todo junto. Yo creo que lo más complejo es en la parte de atención al cliente, porque son muchos clientes, que es algo en lo que estamos trabajando, es algo en lo que estamos empezando a meter inteligencia artificial también, porque tenemos una falencia ahí, se nos desborda a veces. Y después en la parte de diseño y de producto, que es lo que maneja Victoria, que ha llegado a manejar más de 4.500 diseños distintos al año.
Claro.
Y ella procesa los dibujos, los prepara, hacemos muestras, se le manda la muestra. Entonces, ese volumen es muy difícil de manejar. La verdad que lo maneja muy bien, pero yo creo que ahí es donde a veces más se sufre. Yo lo veo en la temporada, cuando arranca la temporada. Hay días que no la ves directamente. Sigue trabajando en casa y así todo el día. Uh-huh. Entonces, esos son a veces los momentos donde sentís la cantidad, el volumen de clientes.
Perfecto. Y volviendo a Epson, desde el punto de vista de el equipamiento que ofrecen a, por ejemplo, empresas como Hype, ustedes seguramente enfrentan la paradoja de, bueno, lo equipo, le vendo el insumo, pero yo sigo innovando, sigo generando productos, y él ya está equipado, digamos.
Correcto.
¿Cómo hago para, si no es que tengo por ahí un diseño medio modular que le voy agregando cosas,
sí,
¿cómo hago para que me vuelva a comprar? Y digo que obviamente es el dilema de cualquier vendedor-comprador, digamos, pero ¿cómo es esa dinámica para ustedes poder mantenerlos como clientes, además de los insumos para el viejo equipo, ¿no?
Sí, por lo general en las tecnologías... Este en particular no es que haya una evolución todos los años, o sea, son tecnologías bastante estables. Puede suceder más por el crecimiento, en este caso, de Matías, ¿no? Matías ahora, o Hype, este año adquirieron un equipo de 32 cabezales, que también fue el primero en Latinoamérica.
¿Y habían arrancado hace 3 años por
con
uno?
Con una 8000 de 8 cabezales.
Okay.
Con dos 8000 de 8 cabezales. Ahora se quedó con una 8000 y una 32. Entonces, ¿cómo ayudamos en realidad a poder tomarle un equipo o ayudar a vender ese equipo? Por lo general, en las compañías tratamos de trabajar en esos dos aspectos, buscarle otro dueño a ese equipo y después hacer la venta, que fue lo que terminó pasando en Hype, que fue gracias a una gestión también que hizo Matías.
Es decir, los dos de ocho, uno lo tomaron ustedes como parte de pago cliente.
Y lo pasaron. Se lo vendimos a otro cliente.
Y si no, tratamos de buscar la forma de cómo tomarlo o haciendo un descuento en el equipo para que después le dé tiempo al cliente que lo pueda comercializar. Porque al ser una tecnología relativamente nueva a nivel mundial, diría que solo el 4 al 6% es digital hoy en lo que es el mundo textil. Entonces, no es que es fácil después reubicar un equipo o tomar un equipo para después venderlo. Pero serían los caminos que siempre hacemos. O hacer algún descuento apoyado de financiación. Por nosotros nos interesa que el cliente siga creciendo en producción. La que el éxito surge cuando podemos acompañar a ese cliente que haga el crecimiento.
Y servicio técnico sí. También lo ofrecen ustedes.
Nosotros también lo ofrecemos. Somos la única marca que sí tiene subsidiaria en toda Latinoamérica. Bien. En los principales países estamos con subsidiaria, con técnicos propios. Y si todos los equipos van acompañados con garantía on-site, o sea que el técnico va a domicilio. Después, cuando pase el primer año, ofrecemos seguros de garantía, que siempre recomendamos tenerlos, porque nosotros entendimos como Epson que un equipo productivo no puede parar en ningún momento, ya sea ni por falta de un insumo, o si fallan, porque es tecnología y puede fallar, que sea el menor tiempo posible. Entonces trabajamos mucho en eso, en que el equipo esté operativo todo el tiempo.
Y tengo una pregunta más. Cuando nosotros, yo soy profe de marketing, tenemos que explicar algo y es el producto cautivo. Cuando uno decía, bueno, te compras la impresora Epson para tu casa, quedabas atado a los cartuchos.
Sí.
En el caso de este nivel industrial, a nivel de los insumos, los pigmentos y demás, sí. ¿Ustedes también son quienes siguen siendo proveedores o el cliente también puede encontrar otros pigmentos reactivos sí. u otros insumos a través de otras empresas? Sí.
Nosotros ofrecemos, somos fabricantes de tinta.
Perfecto.
Ofrecemos la tinta y lo que buscamos es que el cliente nos compre la tinta a Epson. Esa tinta está diseñada para que funcione correctamente con el equipo, o sea que se extiende la vida útil del equipo.
Bárbaro.
Ahora, a nivel producción, que es súper válida tu pregunta, porque el temor de todos los clientes es, estoy cautivo con Epson, mañana Epson me duplica el precio de la tinta claro. Y me lo tiene que comprar a mí.
El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo.
Claro. Pero acá hay un tema que es el precio de mercado. O sea, claro. Matías hace una tela que después alguien la tiene que confeccionar y la tiene que vender. Entonces nos chocamos con eso. Hay un punto de equilibrio que no se puede romper.
Claro.
Si yo rompo ese punto de equilibrio como fabricante, primero lo hago fracasar a Hype, me deja de comprar tinta, no me va a volver a comprar un equipo y no va a vender. Entonces, eso es un mito que no termina sucediendo. Nosotros, de hecho, tenemos conversaciones, llegamos a acuerdos sobre puntos de equilibrio.
Perfecto.
El mercado también es dinámico. Uh-huh. Y siempre tratamos de acompañar. Siempre pedimos ayuda a nuestra casa matriz y exponemos el caso. Decimos, mira, ahora salieron las importaciones, ahora los costos de las prendas es tanto, necesitamos un costo operativo de tantos dólares por metro cuadrado, la tinta está en tal valor, ¿cómo ajustamos? Y eso es un diálogo que, y Matías es un experto en negociar, lamentablemente, pero acompañamos un poco eso, porque si no,
no es bueno para ninguno.
Ahora,
claro.
Hay tintas alternativas, seguro. Obviamente.
Para nosotros era un temor, igual cuando arrancamos, se llama circuito cerrado en el rubro, porque si yo soy preso de ellos, pero la realidad es que el pigmento es tan complejo que el pigmento de ellos, primero es, no porque esté acá, si no lo diría, creo que es de los mejores que hay en el mundo hoy en día. No hay muchas fábricas de pigmento para digital, serán 10, 12, uh-huh. sacando China, ¿no? Pero digo, de las buenas, sí. Para mí es el mejor que hoy hay en el mercado, y el cabezal que tienen ellos, que es el que imprime, está, digamos, son un matrimonio. Entonces la verdad es que funcionan perfecto.
Claro,
y también a la hora de usar la máquina, es cuando vos cambiás la tinta o empezás a probar cosas, es una discusión eterna con, es la tinta, es el cabezal, es la tinta. Bueno, acá es todo circuito cerrado. Y lo que él dice de la parte técnica es cierta. Nosotros no hemos tenido, más allá de algún problema de importación, que se demoró un repuesto o algo. Normalmente tienen todo, más de 48 horas para una máquina.
Claro.
Y nosotros trabajamos 24 horas. Entonces la realidad es que es el combo completo. Cuando nosotros como micropyme en ese momento tomamos la decisión, teníamos mucho miedo con todo eso. Es una corpo, es una empresa grande. Y la parte humana, creo que lo dije 200 veces ya, es el 50% de Epson.
Perfecto.
Nosotros seguimos haciendo negocios con Epson, por eso. Nos peleamos, hablamos, comemos asado, todas las situaciones, pero Epson es mi socio.
Bárbaro.
Pero volviendo al tema de la tinta, un dato que no es menor también, y Mati trabaja con prendas infantiles, la tinta tiene certificaciones para que la tinta pueda estar en contacto con el humano, con los seres humanos. Tenemos certificaciones, que Eco Passport, que son las tintas más sustentables a nivel global, que, para no ponerme muy técnico, prohíbe prácticamente el uso de 1000 químicos que no se podrían utilizar. Entonces también está todo embebido ahí adentro, ¿no? De tener un producto de calidad y que no sea nocivo ni para el medio ambiente ni para el que lo usa.
No, mismo también. Nosotros usamos el pre y el post de ustedes también, y también están certificados los productos para hacerle procesos a las telas, la misma certificación. Entonces sabemos también eso, que es, muchas veces los clientes nos piden los certificados o marcas grandes, así como viene con el nombre de Epson, todo, te mando todas las hojas de seguridad y ahí tenés.
Sí, que también se suma aparte de la ventaja competitiva de tu negocio, sí, el día totalmente. De mañana, cuando vengan certificaciones de sustentabilidad, clientes que pidan trazabilidad en manejo sustentable de recursos.
Ah, mismo si en algún momento queremos hacer una certificación nosotros.
Bueno, o sea, empresa B dentro de la economía del bien común, que es otra certificación.
Todo eso nos permite a nosotros poder certificar ese tipo de procesos.
Perfecto.
Vamos a ir a una pequeña interrupción comercial, pero antes le queríamos dejar picando una pregunta. Vos, Matías, dijiste, estamos conversando con Matías Feldman de Hype Printing Lab y con Diego Piquengallo de Epson Área Latinoamérica. Y les queríamos dejar una pregunta picando para retomar después del corte. Mencionaste recién al elefante en la habitación, que es China, porque es un monstruo que avanza en todos los sectores. Hay que preguntarle a la industria automotriz, a la industria, digamos, que está hace 5 años no existía y ahora de repente está. Entonces, una pregunta un poco para los dos, ¿no? Para el grande, con el comando corporativo, que está también seguramente temiendo que los chinos invadan muchos mercados, y para vos, que los chinos en algún momento te van a golpear la puerta y te van a decir, mirá, tenemos esto, why not? Entonces, ¿cómo se preparan para eso? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo miran esta alianza, si puede crujir? ¿Cómo lo sería los escenarios que se vienen para los próximos tiempos? Bueno, ahora sí, Leo, vamos para adelante con los anuncios que tenemos. Gracias.
Soy Juan Martín del Potro, deportista de alto rendimiento. Si algo aprendí a lo largo de mi carrera es que la buena salud es todo. Por eso le pongo la firma Sancor Salud, una cobertura de alto rendimiento. Hacé como yo y firmá vos también.
Sancor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Radio Cultura. Bájate la aplicación y escúchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play.
Bien, retomamos en M de Medianas. Si se quieren comunicar con el programa, pueden hacerlo al 11-5577-1192 y también a nuestras redes sociales, ¿no?
Así es, muy prolijito todo, @mdemedianas, tanto en LinkedIn como en Instagram. Y si no lo encuentran a Carlos Liascovich, y a mí, Marianela Labate, también en LinkedIn.
Así es.
Ah, bueno, y también tenemos YouTube. @mdemedianas también.
Ah, sí, perfecto. Bueno, con ustedes, China. Diego Piquengallo de Epson y Matías Feldman de Hype Print Lab. Este romance de largo plazo, este casi matrimonio, ¿puede temblar ante el monstruo?
Mira, primero, nada es para siempre. Entonces, nosotros de Epson lo tenemos muy claro porque nos solía a nosotros hacer cada vez mejores para que Hype nos elija todos los años. De hace muchos años en la industria, y si algo que comprobé es que todos los años hay que volverse a confirmar y que nos vuelvan a elegir. Dicho eso, el primer punto que quiero comentar, que no sé si todos saben, Epson, además de hacer impresoras, es el fabricante número uno de cabezales de impresión. Con lo cual, la mayoría de los equipos chinos, por no decir todos, tienen cabezales Epson.
Ok.
Con lo cual, bueno, es un tema también al momento de cuando diferenciamos nuestra propuesta de valor. Hoy en la situación que estamos ahora, consideramos la propuesta de valores de las marcas en general, porque eso pasa en automotriz y en diferentes industrias, es para quien a quien le busca un valor agregado fuerte, ¿no? Que haya presencia en el mercado, que haya una continuidad operativa, pues no es solo buena tinta con el color, una buena impresora, sino que el equipo no pare y tener con quién hablar, con quién estar acá. Hoy estaríamos en ese punto de estadio. Pero yo considero que eso en el futuro se puede estar, podría llegar a equipararse, o que haya cliente que diga, mira, ¿cuál es el modelo de negocio de China? Por lo general hay un distribuidor que contacta con la fábrica, lo importa y lo vende. Hoy ese distribuidor puede estar, de mañana no puede estar, diferente a una corporación donde ante cualquier problema siempre Epson va a estar. Entonces todos nos volvemos más eficientes en ese negocio competitivo, se vuelve un poco más por precio en algunas cuestiones, no obstante no deja de estar la tecnología por detrás, no es, claro. No es todo lo mismo, o sea, no es que nosotros tenemos precios muy altos, entonces...
Claro, para que, tiene un abuso monopólico.
No, por eso, no, claro. Para nada, porque también hay una competencia importante entre marcas, también. Ya hay diferentes marcas, okay. Y ya está esa competencia. Nosotros, además del negocio de impresión directo sobre tela, tenemos el negocio de sublimación, que Epson es número uno en Argentina y en Latinoamérica. Y ya esa venida de equipos chinos ya se ve hace varios años, en algunos mercados van creciendo. Y hay diferentes dificultades. Yo creo que hay mercado para todo. Está el cliente que no le interesa por ahí que sus tiradas tengan siempre el mismo color. Y ahí imprime, no sé, indumentaria deportiva para un club de barrio. Me lo entregás un rojo. Para mí claro, siempre es rojo.
Claro.
Pero bueno, con Epson o las marcas en general vas a tener esa continuidad del color donde en muchos segmentos es importante. Pero creo que a la larga nos vamos a tener que volver todos mucho más competitivos. Porque todo va evolucionando para mejor, toda la tecnología va evolucionando para mejor. Entonces nos va a requerir a todos ser más eficientes en ese sentido.
Perfecto. Bueno, y del lado de la pequeña barra mediana que es Hype, ¿cómo es el canto de sirena este?
Con respecto a lo que hacemos nosotros somos bastante buscas. Yo conozco a la mayoría de los proveedores, la mayoría de los distribuidores. Y uno siempre va averiguando qué hay nuevo, mismo con China, con Corea, con Europa. En lo que es pigmento, para mí, puedo estar equivocado, a China le falta bastante todavía, uh-huh. Justamente encontrar una tinta que vaya bien con el cabezal, la tecnología, la band, un montón de cosas técnicas, la máquina, pero a un momento van a llegar. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que dice Diego, es tener esa relación con el proveedor directa, que a nosotros nos cambió mucho la forma de laburar, y la negociación. Che, el mercado pasa tal cosa, veamos cómo ajustamos acá, qué podemos traer, qué descuento vamos a hacer, cómo me puedes financiar. Y lo que pasa con los chinos, yo he tenido máquinas chinas de otra índole, es cuando está el problema, si no tenés un técnico acá, no es que te suelta la mano el chino, pero el chino está en China, y ahí empieza todo un tema de que repuesto, que esto, que lo otro... Y después sí, son máquinas bastante más económicas, hablo de lo nuestro, pero que en términos de materiales, de cosas que yo sé que capaz no tengo que cambiar por 2 años, bueno, sé, mangueras, rodamientos, filtros, bueno, eso sé que lo voy a tener que cambiar cada 3-4 meses. Claro. Ese es el análisis, decir, che, voy por un lado, voy por el otro.
Y eso lo metes en el costo porque sabés
claro. Que... Claro, yo prefiero hoy, no sé qué va a pasar mañana, seguir trabajando con este tipo de empresas por el respaldo. No somos los más económicos del mercado, pero la realidad es que la máquina no para, imprime bien, no tiene problema, las cabezas funcionan bien, el servicio técnico, siempre que tenés algún, che, quiero probar tal cosa, todo el equipo técnico de ellos y los ingenieros, toda la parte de color, hay un intangible que para mí está buenísimo. Mañana puede salir cualquier cosa, uno siempre está mirando lo que viene, pero también si mañana sale algo es... Che, digo, tengo esto arriba de la mesa, ¿qué podemos hacer?
En no esto del vínculo, tomando una palabra, una expresión que usabas recién, que decías, y trabajar con ellos nos cambió mucho la forma de laburar. Y vos en un momento, Diego, decías que enseguida uno se acopla. Pero que, sin decir que la multi está bien y que el que arranca está mal, digo, ¿qué desafíos les trajo a ustedes Epson? O sea, ¿llegó con requerimientos? ¿Qué tuvieron que hacer ustedes que estaban creciendo para... Así como ellos decíamos, bueno, trajimos la financiación, hicimos una apuesta. ¿Qué les desafió a ustedes? ¿Cómo organizarse?
No, lo primero que yo recuerdo, y siempre lo cuento de forma anecdótica, es cuando nosotros instalamos el primer equipo. Hay una persona que trabaja en Epson, que es un amigo de la casa, se llama Sergio, vino a relevar el lugar, marcó y me dijo, acá tenés que poner un aire, circulación, presión, tantos bares. Yo hace 20 años que hago esto, lo miré a mi encargado y le dije,
claro,
tiene unas ganas de que va a hacerme gastar más plata. Bueno, lo subestimamos. Uh-huh. Al mes y medio, dos, empezamos a tener algunos problemas.
¿Aló?
Y él me dijo, che, fíjate tal cosa, y empezamos, bueno, vamos a hacer. Y un día yo le dije, la verdad que reconozco que ustedes con su metodología y lo que para mí fue, me están hinchando, uh-huh. Claro. No me vas a decir vos a mí.
Como tengo que tener mi taller,
sí,
¿no? Que además tenés el taller hermético al que vos estabas,
claro,
acostumbrado, de acá no entra
hace
nadie.
20 años acá adentro.
Claro.
Bueno, pero tenía razón y eso nos ayudó a mejorar. Y mismo constantemente estamos viendo, ahora vamos a cambiar el sistema de recirculación de aire. Y son un montón de cosas, decís, si uno está gastando plata todo el tiempo, pero se ve que imprimís más, imprimís mejor, sí, menos merma. Nosotros hicimos este salto de un equipo muy grande porque teníamos que dar un salto en calidad y en cantidad, y estamos fallando en un montón de cosas, y es plantearles a ellos, che, ¿qué podemos hacer? Pero nos enseñaron a trabajar mejor y más ordenados dentro de la planta.
Buenísimo.
Después pasan cosas todos los días, pero...
Y tengo una pregunta, pero más de curiosa, que surgió recién, que decías, él trabaja con ropa infantil. ¿Ustedes, además de producir para terceros, también tienen una línea propia?
No.
No, solo para terceros.
Solamente imprimimos para terceros.
Bien.
O con nuestra tela, o con tela del cliente.
Perfecto.
Tanto ropa infantil, decoración, ropa de mujer, ropa de hombre, algo de merchandising.
¿Blanquería o mantelería?
¿Fines? Algo de blanquería. Bien. Y mantelería. El fuerte, digamos, nuestros rubros más grandes son ropa de chicos y ropa femenina.
Bien.
Ustedes tienen... según nos comentabas antes, fuera de micrófono, la vocación de exportar. Ahí es una cuestión de escala, es una cuestión de, digamos, interacción con clientes potenciales de afuera. ¿Cuál es el salto que tienen que pegar para llegarlo a concretar eso?
Nosotros tenemos dos hitos que tienen que pasar para poder empezar a hacer eso. El primero es, bueno, llegamos a tener una muy buena capacidad instalada. Estamos haciendo un proceso de reingeniería interno de mejorar ciertos procesos para que nuestros clientes de acá empiecen a recibir más rápido la mercadería, cosa que ya está pasando. Empiecen a recibirla mejor, bajar la merma, mejorar la atención al cliente. Dijimos, che, es el primer hito. Si no estamos bien acá, o sea, no se puede mirar para afuera. Y el segundo hito, que nosotros ya venimos trabajando, es una plataforma de venta minorista, que ya la tenemos online, o sea, ya está funcionando, está cargada, pero no la lanzamos todavía justamente porque estamos terminando de ordenar algunas cosas.
¿Minorista quiere decir a cliente, a consumidor final?
De a 5 metros, el cliente puede subir su dibujo, 5 metros, se imprime, sí, no, y se lo mandamos a cualquier parte del país. Ese es un modelo de negocio que existe en el mundo, que es muy grande.
¿Y quién compra eso? Digamos, madres, abuelas, es decir, abuelos, o lo que sea.
O una señora que quiere un mantel para la casa, o alguien,
sí,
que quiere
me
empezar...
me puse a garabatear, me gustó lo que logré, o
tu clienta que es artista plástica.
Eso quiere decir, soy artista.
Ella. O alguien que quiere empezar y no puede empezar con un rollo de tela, que es nuestro mínimo.
Mira. Hace mucho tiempo, trabajando con Carlos como editor, era algo minimísimo, incipiente, que era una artista plástica que lo que hacía era imprimir sus propias obras y las intervenía. Entonces ajustaba, era una nota que hicimos sobre folletos e impresiones.
Ah, sí, es verdad.
Pero
sí,
era una sola vez lo vi y era ella imprimiendo sus obras, sí, de arte, y lo que hacía era intervenir el resto para abaratar costos, sí, de la obra de arte. O sea, pasaría a ser un modelo similar, digo,
sí,
de
sí,
un artista, un chico de FADU,
quien
quiera puede imprimir
un emprendedor.
Eso.
Sí. Y
claro,
eso, un poco de lo que conversábamos antes de la apertura de importaciones y demás, eso no lo puedes hacer importando, porque
claro,
eso es impresión on demand en el lugar,
claro,
acercar,
claro,
la producción al cliente final.
¿Y eso cómo lo uniste, Matías, con la exportación? ¿Por qué comentaste eso por la exportación?
Porque ese es un modelo de negocio que existe ya en Estados Unidos y en Europa, ya hace unos cuantos años, son empresas muy grandes. Para mí hay un vacío en Latinoamérica con respecto a eso.
Entiendo.
Y por lo que estudiamos en tema de costos de envío, hay mucha necesidad de eso porque hay un el latinoamericano, el sudamericano, tiene esa esencia de emprendedor, de que arranca con poco, que prueba, que hace en la casa, que la tía le cose. Entonces ahí hay algo para hacer y eso es la puerta para después meter otros productos.
Y vos decís que la plataforma, por ejemplo, para ponerle nombre y apellido, Mercado Libre, podría ser una plataforma para donde puedas exportar a través de ese modelo de...
Claro, nuestra plataforma lo que tiene es un sistema también de multimoneda, de podés cargar un courier extranjero. O sea, lo mismo que yo hago para un cliente en Córdoba, lo puedo hacer para un cliente en Asunción del Paraguay.
Okay.
Y tenemos muchas consultas al respecto a eso. Nos mandan de un montón de países. Eso sé que te abre puertas, como nos pasa acá, al mayorista. Porque así como te ve alguien chico en otro país, te puede ver una empresa chica o mediana, que es lo que nosotros apuntamos. No a los grandes fabricantes, nos gustaría, pero digo, paso a paso, ese es nuestro core.
Y si bien ustedes son proveedores del insumo, ¿habría alguna chance que la proyección que ustedes tienen en LATAM le abriera puertas a clientes de ustedes, como el caso de Hype?
Y nosotros cada vez tratamos de hacer networking, de hecho Matías nos está ayudando con un cliente en Chile para desarrollar una unidad de negocio, así que siempre estamos abiertos en generar contactos, ¿no? Tanto entre Argentina con diferentes países. Pero bueno, hoy nos está ayudando más Matías en ese sentido para hacer penetrar más la tecnología en otros países que hoy por ahí no están configurados como tan productores.
Qué interesante, porque abríamos el programa hablando de proveedor-comprador y en realidad son una suerte de socios estratégicos entre tecnología, el know-how de Matías, la forma de mostrar el producto.
Yo lo podría contratar como vendedor en la compañía y lo contrato. O se aburra. Pues conoce más la tecnología que el fabricante.
Imposible aburrirse en Argentina. Sí, no.
Matías,
tengo ganas de aburrirme a veces un poco.
Ahora ya tocaste el tema de habilitar una plataforma digital. Vos decías, che, comunicamos mal. ¿Qué rol juega para ustedes hoy la comunicación? Más allá de que yo dije, es vistosa la cuenta de Instagram, es más que solo vistosa. Digo, está atrás la cabeza de Victoria, pero ustedes también se ocupan de sumarse a notas, van a expos. Digo, ¿qué comunicas?
Vicky maneja la parte de la comunicación con una agencia con la que trabajamos hace 4 años.
Perfecto.
Tratamos de estuvimos ahora en Córdoba en una expo, no lo hacíamos antes, mismo de todo este proceso, crecimos muy rápido, muy poco tiempo, y ahora estamos en una etapa de decir, bueno, ahora no vamos, para Dios no está tan bueno, no vamos a incorporar equipamiento por el momento, ordenemos y empecemos a mejorar cosas del proceso y de la venta, de la comunicación. Toda la parte de diseño, ¿por qué? Porque yo siempre digo, nosotros vendemos diseño, no estampa.
Perfecto.
Entonces, ¿cómo mejorar un poco eso también? Bueno, Victoria, hace poco hay una feria que se llama Emitex, que es de nuestro rubro, es la feria más grande que hay. Le invitaron a dar una charla sobre estas tecnologías, sobre esta pasión digital. Fue a dar una charla. Tratamos de salir un poco y contar, mostramos mucho los procesos, cosa que yo, para mi escuela, está mal. Pero vos ves el nombre de la máquina y ves un video nuestro, está tanto las máquinas de preparación como las Epson, aparecen.
Es que el tras bambalinas, por lo menos en redes, es lo que más funciona. La gente quiere ver la cocina.
Yo empecé a aparecer en los últimos videos de la fábrica porque la Denise, que es quien nos maneja las redes, decía, tenés
que aparecer.
No, minché, no estoy para esto.
Si Denise nos escucha, estamos con Denise.
No, no, pero fue así y la verdad que tuvo muy buena repercusión.
Es que mostrar... no solo la fábrica o el proceso, sino la persona detrás. No lo hacemos solo de chusma. Digo, conectamos mejor cuando hay seres humanos y cuando ese ser humano te está dando valor. Porque a mí alguien me dijo una vez, y pero después va a aprender a hacer lo que yo hago. No vas a perder un cliente por mostrarle cómo pusiste una tela. Digo, no. Al contrario, te puede dar más visibilidad para un posible cliente.
Le mandamos videos a los clientes, lo que imprimimos. Nosotros tratamos de acercarnos mucho al cliente. En las buenas y las malas, hemos tenido problemas con clientes y yo tengo la política, si tenés un problema, bueno, devolveme, te lo hago de nuevo. O sea, yo te voy a acompañar. En esta tocó perder, listo. En la próxima ganaremos. Y es eso también, ¿no? La cercanía con el cliente. Hay un problema, pues lo hablas conmigo directamente y lo soluciono.
Pero hablando ahí de las redes sociales que vos comentabas, hoy mismo las marcas, los ejecutivos también están generando su propio Instagram, tenemos esas actividades. Porque la gente conecta con la persona y con la historia que vos generás a través de las historias que suben.
Ustedes lo hacen bastante.
Y genera más engagement que una marca que no tiene personalidad porque no la identifican con una historia en sí. Entonces, ¿cómo se crea esa historia y cómo se genera demanda?
Me gusta.
Matías, me quedé rondando la situación que vos comentabas sobre Victoria, que es como, digamos, la pata de diseño de la sociedad. y su desborde de trabajo, ¿no? Y también, fuera de micrófono, antes hablábamos de inteligencia artificial. ¿Cómo se está integrando ahí esto? Y a la vez, digamos, han tomado gente últimamente, digamos. Sí. Entonces hay como este ruido que dice inteligencia artificial implica menos gente, pero depende, porque en algunas cosas implica, digamos, hay ciertos sectores en que sí necesita
gente. No sé si implica menos gente.
Por eso.
Yo lo que creo que te automatiza y te mejora procesos para que después el equipo pueda o verificar o validar o terminar, no sé. Ellas están trabajando con el tema de la inteligencia artificial en la parte de diseño. Están viendo cómo. Pero por lo que vimos, el toque final lo tiene que dar alguien. O sea, Victoria es muy buena en la parte de color. Porque conoce al cliente, porque sabe la paleta que le gusta. Entonces seguramente con inteligencia artificial se puede hacer mucho. Ahora después, armarle la paleta de color o elegirle el color o ver cuál contrasta mejor que otro, capaz lo hace la inteligencia artificial en algún momento, no lo sé. Pero ¿cómo haces para que conozca al cliente? Para que... Entonces, yo creo que lo que le va a hacer es le va a facilitar el trabajo, le va a automatizar un montón de procesos, pero después el equipo tiene que hacer la otra parte. Lo mismo con la parte de atención al cliente. Al vender un producto customizable, yo puedo automatizar el 60 al 70% del proceso de venta.
El resto le toca al cliente.
El resto lo tiene que hacer una persona y acompañar al cliente.
¿Y dónde tomaron gente? ¿En qué sectores tomaron ustedes?
En comercial.
Comercial, ok.
Y...
porque en comercial notaron que había necesidad de cara a cara,
sí,
digamos.
En comercial sumamos gente, sumamos dos personas. En diseño sumamos una persona más. Y en planta mantuvimos. O sea, aumentamos la capacidad instalada, pero estamos tratando de mantener para optimizar el costo de mano de obra, mejorando algunos procesos. Nosotros pasamos de tener una capacidad de domingo a sábado por la mañana de 40.000 metros lineales mes full a poder hacer esos 40.000 metros lineales trabajando 18 horas por día, de lunes a viernes. Entonces sé que podemos hacer 70, 80.000 sin problema, pero en vez de ir tan rápido como vamos siempre, es bueno, vamos de a 5.000 por mes. Tiene que acompañar la venta, también está más dura. Y vamos tratando de ajustar ciertas cosas.
¿Y siguen localizados en San Fernando?
Sí, por ahora sí.
Y desde el punto de vista logístico, tener una sola localización, más allá de que la escala por ahí todavía no sea tan grande como para tener un segundo punto, digamos, ¿eso lo están mirando o no?
La
localización de los clientes o no.
La realidad es que hoy está todo tan distribuido por todos lados que la logística no es un problema a nuestra escala. No lo sé para una textil. Pero la escala que nosotros tenemos no es una locura, porque los que son clientes del interior, capaz vamos una vez por mes a donde están los expresos, muchos lo vienen a retirar, algunos tienen fletes propios. Después nosotros sí hay en zonas particulares como Flores, Once, claro, San Martín, donde vamos dos o tres veces por semana con un servicio tercerizado pero propio. Porque hay, digamos, Flores es una zona de mucha concentración de clientes.
Claro, claro.
Pero va manejable.
Quizás la plataforma digital, si explota, sería el desafío de tener un servicio de logística. De
ya tenemos, ya despacho. Hicimos un acuerdo con una empresa que se llama Zipping o Zipper, no me acuerdo bien el nombre, que se integra por API a la plataforma y ellos trabajan con 18 expresos, correos y agencias de envío dependiendo y te calculan y elige el cliente cualquiera y va.
Entonces, como un condensador de servicios.
Claro, es como un
Como
un mercado.
Sí, como un marketplace de.
Sí. Pero hoy hay
de servicios logísticos.
Hoy hay un montón de plataformas que vos podés Perfecto. Incorporar a la tuya y te resuelven problemas como ese.
Bien. Y en la planta en la fábrica es solo fábrica, no es que ustedes tienen un espacio como. O de showroom.
Tenemos un showroom. Hay muchos clientes que quieren venir, pueden venir. Estamos todos. El mismo lugar, pero planta, diseño, administración, comercial, todos en el mismo espacio que nos quedó chicos, pero bueno, por el momento seguiremos ahí.
Perfecto. Y Diego, por último, para cerrar, digamos, más allá del protagonismo que ha tenido Matías por el carácter del programa, digamos, pero ¿vos qué le aconsejarías a una pequeña empresa, a una mediana empresa para vincularse con una grande? ¿Y qué, digamos, qué no harías, digamos, también al mismo tiempo? ¿Qué errores has detectado que por ahí decís, esto no?
No, mira, siempre en realidad las compañías tratamos de vincularnos con el mercado. O sea, porque es el que quiero ofrecerle algo, ¿no? Yo tengo mi experiencia en Epson que nos tratamos de adaptar al cliente siempre. Y buscamos esa cercanía. No importa el tamaño, si es dentro de nuestro target objetivo del negocio, tratamos de adaptarnos para dar el mejor servicio, porque como decíamos anteriormente, hay mucha competencia y nosotros tratamos de generar relaciones que sean realmente de largo plazo, no una venta puntual para salir en una foto que vendimos del primer equipo de Latinoamérica.
Claro.
Y yo no podría decir errores del otro lado, porque nosotros siempre tratamos de aprender de hecho de los clientes, ¿no?
Claro.
Yo creo que nosotros como directivos de las corporaciones tenemos que escuchar al cliente para modificar los procesos que no están hoy acordes a nuestros clientes. Y no tanto ponerlo en el cliente en sí. Ya bastante tienen hoy con la macro, la micro, etcétera, y tratamos de acompañar en eso. Pero yo tengo una comunicación muy abierta con los clientes, trato de ser muy cercano, y ahí hay un proceso. Hay procesos que las compañías tardan en modificar, entonces yo soy muy transparente de cómo es el proceso dentro de la empresa. Lo más sano es que las marcas no tengan miedo de contarle a sus clientes los procesos,
okay,
debilidad y fortaleza, con un plan de mejora donde haya que verlo, para que del otro lado se pueda entender por qué le pedimos lo que le pedimos. Porque es,
o por qué los tiempos también.
O por qué, ¿no?, los tiempos. Nosotros siempre hablamos de las entregas de las tintas, de cómo las podemos hacer más eficientes. También Matías nos dice cómo... Porque ese es un tema clave en la producción en general, en lo que es impresión digital. Mañana, Matías, gana un cliente que su logo es amarillo y el amarillo no lo venía consumiendo y le triplica el consumo, una opción tiene que correr atrás de eso y no es de un día para el otro.
Claro.
Entonces, explicarle esos procesos, igual nosotros siempre tratar de sí, solucionarlo. Sí.
No, pero en nuestras conversaciones pasa mucho eso, que yo te digo, necesito tal cosa, y vos decís, che, vamos no vayamos por este lado porque es más lento, vayamos paso a paso y eso nos van orientando. Che, necesito conseguir tal cosa. Bueno, en este momento no se puede esto, pero tratemos de ir un pasito antes. Y con esto yo sé que podemos pelear otra... Entonces te van orientando y vas entendiendo también. Y ya con el tiempo entendés cómo funciona también. Uno también se tiene que ir adaptando. Pero la realidad es que es recontra fluido.
Excelente.
Pero como resumen a tu pregunta, es transparencia de la...
Desde el vamos.
No, no tener temor de decir... yo tengo mi experiencia en Epson, no sé otras corporaciones, pero no tener temor de que se conozca la cocina. Porque perfecto, estamos en un ambiente de producción. Eso es muy diferente a todas las unidades de negocio que tiene Epson, ¿no? Y nosotros tenemos unidades de negocio de consumo masivo. Una impresora compra un Ecotán para la casa. Bueno, si le falta un consumible, imprime el otro día. Si a Matías le falta un consumible, no entrega, le corto la producción, perdemos plata.
Claro, claro.
Es otra naturaleza.
Otra lógica. Bien, bueno, muchísimas gracias, Matías Feldman de Hype y Diego Pequín Gallo de Epson. Y ojalá los tengamos también dentro de un par de años acá otra vez contando cómo están exportando a Singapur y a Angola.
Ojalá. Paso a paso.
Acabo verde.
Bueno, acabo verde, cómo no. Bueno, Marianela.
Ha sido un gusto. Gracias, Leo, siempre también por la paciencia y la operación.
Bueno, y nos encontramos el miércoles, el lunes que viene a las 2 de la tarde.
Así es, pero el miércoles es la repetición, así que estabas bien.
Ah,
a las 23.
A las 3, ahí estamos. Perfecto, gracias.